Romanos capítulo número 12, estamos estudiando la epístola de Pablo a los romanos. Estamos en la sección que le conocemos como los deberes cristianos. Ahí en la pantalla dice, ¿no es cierto?, los deberes cristianos. Y estamos ubicados analizando, indagando en estos versículos que nos presentan, lo decíamos la semana pasada, el motor de nuestro servicio. El amor. Vamos a dar lectura a dos versículos, al versículo 9 y 10. Romanos capítulo 12, versículo 9 y 10. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Verso 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a seguir escudriñándola. Bueno, en un breve resumen y comentarios de lo que hemos ya visto en esta sección de los deberes cristianos, el apóstol Pablo hace un tremendo llamado desde el versículo 1 en adelante a entregar nuestras vidas al servicio de la obra sobre la base de la perspectiva de la lógica de Dios, no la lógica del hombre. Por eso que habla de la renovación de nuestro entendimiento. Anteriormente en el versículo 1 hablaba del culto racional, es decir, un culto dirigido por el Espíritu Santo, un culto divinamente razonable, es decir, con la mente de Cristo. Y la mente de Cristo se revela a través de su palabra y exclusivamente a través de su palabra. Eso es lo primero. Después, en el versículo 3, nos habla de la necesidad de que nosotros no tengamos más alto concepto de sí que el que debamos tener, el concepto de humildad tan necesario para la relación entre nosotros los hermanos y tan necesario para servir en medio de los hermanos. No podemos servir con soberbia, no podemos servir con altivez de espíritu. Hemos dicho que la iglesia en Roma, todo indica que adolecía precisamente de humildad. Era una iglesia de una membresía bastante arrogante, altiva, y el apóstol Pablo en varias ocasiones les llama a eso. Ya hemos comentado capítulo 11 de Romanos, cuando le habla en el contexto de Israel, se entiende que los romanos ya habían desechado a Israel porque ellos se sentían quizás más merecedores, ¿no es cierto?, del favor de Dios. En otras palabras decían, Israel falló y Dios lo desechó. Y ahí entramos nosotros en la iglesia, y el apóstol Pablo se encarga de corregir esa dramática conclusión que no es bíblica. ¿Ya? Tanto Israel como nosotros seremos salvos por pura gracia. Y la gracia es un favor desmerecido, no es que tú lo hayas merecido, no es que hayas tenido méritos. Y tampoco los tienes hoy día, si esto es por pura gracia. El apóstol Pablo presenta doctrinas, pero que son irrefutables, como la justificación por la sola fe. Es decir, el que es justificado hoy día lo será por toda la eternidad, entendiendo de que la justificación tiene que ver con una declaración judicial en que el Señor, a pesar de que nosotros somos culpables, pecadores, merecedores del castigo eterno, Cristo murió por nosotros y por lo tanto hemos sido justificados para la gloria de Dios. Tremendo el Evangelio de Jesucristo. Realmente cautivante hablar del Evangelio, de cómo criaturas tan repelentes, tan miserables como nosotros, somos salvos por la gracia de Dios. Y ese lenguaje nos permite revestirnos de humildad, nos permite caer a tierra y poder tener una actitud muy humilde. Pero aparentemente los romanos eran bastante altivos, confiaban en sus propios méritos, y por eso que Pablo les dice en el versículo 3 que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Ese es el primer llamado. Y entendemos que ese llamado es la base para poder servir en la iglesia, puesto que después el apóstol Pablo presenta lo que es los dones espirituales, cómo Dios nos ha dado una medida de fe, cómo el Señor nos ha dotado, es un regalo, con capacidades repartidas soberanamente para que podamos servir en la iglesia, los dones espirituales. Y cada uno tiene al menos un don espiritual para ponerlo en servicio de la iglesia, para que la iglesia sea edificada. Y aquí menciona algunos dones que hemos estado ya estudiando, ya es tema del pasado, pero solamente mencionarlo, la escritura nos ha hablado de lo que es la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el repartir, una actividad propia de la iglesia primitiva, y también hacer misericordia. Menciona algunos de los dones espirituales que menciona la Escritura, y termina el versículo 9 con ese sello, ¿no es cierto?, solemne de que todo debe hacerse en ese motor, en esa dinámica del amor. Aquí dice, el amor sea sin fingimiento. Ya lo hemos comentado, este amor en el sentido original es el amor incondicional, es el amor ágape. Acuérdense que en el griego aparecen básicamente estas dos acepciones del amor, fileo por un lado y ágape por el otro. El fileo tiene que ver con un amor más bien recíproco, ¿no es cierto? Es decir, yo amo al que me ama, a los míos, a mi círculo cerrado. Pero el amor ágape es un amor que se abre inclusive al enemigo, al que me desea el mal. Altas demandas del amor, hermanos, que ciertamente, y lo decíamos en las reuniones pasadas, no están en nuestros códigos. Pero ese es el amor al cual el Señor nos llama, un amor ágape, un amor incondicional, un amor de voluntad, no un amor sensual o un amor de reciprocidad. Es decir, yo te amo, pero si tú me amas también. Y ese amor ha de ser sin fingimiento. Otra traducción lo dice de manera directa, que ese amor debe ser sin hipocresía. La palabra fingimiento en nuestra Biblia proviene de un término original griego que es el término hipocresía, sin máscaras, sin actuaciones. Y eso es lo que hemos estado comentando. El amor se puede presumir, el amor se puede disfrazar de verdadero, pero trae malas intenciones. Por eso que nos acordábamos del proverbio aquel, ¿no es cierto?, que nos advertía que tengamos cuidado muchas veces con palabras lisonjeras, aduladoras, que vienen con mucha, mucha miel, por decir así, embetunada de dulzura, pero en el fondo hay malas intenciones. Por eso que es importante siempre ver el testimonio de las personas por sobre las palabras. Las palabras sobran. Nos acordábamos de Santiago ahí precisamente, cuando dice: ¿hay alguien sabio entre vosotros? No basta con las palabras, dice, muestre por su conducta, por sus obras, su sabiduría en sabia mansedumbre. La verdad de un individuo, la veracidad, no perfección, porque no somos perfectos, pero sí la veracidad, la buena intencionalidad de una persona, se confirma no en las palabras, sino que en los actos, en los hechos. Y sobre todo cuando los hechos están enmarcado dentro de conflictos. Cuando hay conflictos, muchas veces nos vemos quiénes somos. Cuando hay una cierta tranquilidad, podemos presumir muchas cosas. Entonces, ese amor tiene que ser así a cara descubierta, sin las máscaras propias nuestras, porque no podemos negar que la hipocresía mora en tu vida y también en la mía. Tenemos áreas muy hipócritas que deben ir saliendo. Por algo el apóstol Pablo se lo está diciendo a los romanos. Este estudio no tendría ningún sentido si esto lo miramos en un tercero, ¿no es cierto? En el del frente, en el hermano A, B o C. No, tiene que partir de un análisis muy personal. El Señor me dice a mí, te dice a ti, a cada uno de nosotros, que amemos sin máscaras, sin fingimiento. Entonces, descubríamos que el amor tiene una connotación importantísima en la Escritura, porque Dios es amor. El apóstol Juan nos da una tremenda lección sobre el amor, en lo que ya hemos hablado, no nos vamos a detener nuevamente en eso, pero este apóstol, que también es considerado como el apóstol del amor, nos habla mucho del amor, ¿ya? Pero el amor verdadero. Por ejemplo, vimos las primeras epístolas de la primera epístola de Juan, desde el capítulo 2, proyectándose al capítulo 4, donde incluso nos dice que en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, que hemos pasado de las tinieblas a la luz, en que amamos a los hermanos, en que hay una elección nuestra por los hermanos, es que preferimos a los hermanos. Y eso es un asunto que muestra un testimonio, amados hermanos. El congregarse no es un código religioso, sino que es un querer estar con los hermanos, el querer vernos, el querer estimularnos, el querer animarnos en un mundo tan difícil en que uno tiene pocos compañeros, pocos amigos, pocos hermanos en Cristo. Normalmente el creyente tiene que convivir la mayoría de las horas en un mundo enemigo, ¿no es cierto?, que se opone a la verdad, que se opone a la justicia, que se opone a lo santo. El creyente anda ahí, en ese camino estrecho. Es tentado muchas veces con victorias, pero también hay derrotas. Entonces el creyente anhela esa comunión, ese rebaño, ese redil con sus hermanos. Ahí se muestra el amor. Entonces ese amor es un distintivo, se transforma en un distintivo, lo voy a decir de esa forma, muy claro respecto a nuestra conversión. Porque si alguien dice ser creyente y no quiere congregarse, es porque definitivamente no ha nacido de nuevo, no ama a los hermanos, no ama a la iglesia. Por más que tenga conceptos religiosos, ¿no es cierto?, y ciertos temores, que no es temor de Dios, sino que es más bien temor o pavor a Dios que le pueda castigar y definitivamente permitir que nos vamos al infierno, muchos tienen ese pavor. El creyente verdadero, de manera espontánea, si tiene comunión con el Señor, eso lo va a llevar a amar a los hermanos. Ese es el amor ágape de voluntad, en donde tú no vas a exigir perfección en el hermano porque tú mismo tienes imperfecciones. Es bastante injusto, ¿no es cierto?, cuando uno mira, como lo dijo el Señor también, mira el error, la debilidad del hermano, de la hermana, sin verse a uno mismo. Eso es muy frecuente y eso tenemos que corregirlo. Entonces este amor puro, este amor que nos impulsa a servir al Señor con legitimidad, y dicho sea de paso, ahí lo leíamos en Juan capítulo 13, verso 34 al 35, cuando Cristo dijo: "En esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros". Es decir, el distintivo de una iglesia verdadera es el amor. Pero como también lo dijimos, hermano, el amor no es un asunto sensual, un asunto también muy mal interpretado como aquel que piensa que el amor es lo que tapa, ¿cierto?, la injusticia, tapa la maldad, como quien echa, ¿no es cierto?, la mugre, la basura debajo de la alfombra. Hay un dicho muy popular que dice, como el avestruz, ¿cierto?, que esconde su cabeza en la tierra. No, el amor verdadero, el amor de Dios siempre va acompañado de la verdad. La semana pasada nos quedamos en esa reflexión cuando el Señor le decía al hijo, al joven, ¿no es cierto?, este personaje muy adinerado, que en una actitud religiosa y presumida va a decirle al Señor qué debo hacer para entrar en la gloria, para heredar la vida eterna, porque ese es el mensaje del Evangelio. Y el Señor le cita los mandamientos, esos mandamientos que tienen relación del individuo para con su prójimo, ¿cierto? Ya lo dijimos la semana pasada, los 10 mandamientos se dividen en dos. Los 4 primeros en una relación vertical con Dios y los 6 restantes en una relación horizontal con el prójimo. Y cuando el Señor le cita las demandas de esos 6 mandamientos, el joven rico dijo ufanamente: "Todo eso lo he guardado desde mi juventud". Imagínense ustedes la arrogancia, la altanería espontánea de este personaje que aparece ahí. Incluso yo lo decía, si usted compara, porque estuvimos analizando el pasaje de Mateo, de Marcos 10:21, ¿se acuerda? Pero si lo ve en el Evangelio de Mateo, incluso este joven dice: "¿Qué más debo hacer?". Es como que ya le faltaba, ¿no es cierto?, hacer algo más. Y Marcos es el único que introduce esta palabra que nos dejó reflexionando, creo, la semana pasada. Dice que el Señor le amó. ¿Qué significa le amó en ese contexto? Que a renglón seguido el Señor le dijo la verdad. El amor siempre va acompañado de la verdad. Cuando tú dices amar y no hay veracidad, eso no es amor. Eso no es el amor de Dios. Ese es un concepto, ¿no es cierto?, sentimental, humano, pero no es el amor de Dios. Entonces, ahí nosotros vemos una gran lección de nuestro Salvador, que ama a este personaje, a este muchacho, no sabemos qué edad tendría, pero aparentemente era joven, y le dice que le amó y le dice: "Bueno, anda, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, y entonces ven y sígueme". Esa verdad, amados hermanos, que es producida por el amor, no siempre es recibida con gozo. Y yo diría que es más frecuente ver que la palabra de Dios es recibida con rechazo, hermano. Por eso que el hombre concibe solamente a un Dios de amor y pone en alto la palabra amor, porque cree que con ese amor la justicia de Dios será de alguna manera torcida, doblegada. Una vez escuchaba la entrevista acerca de estos tópicos bastante frecuentes en los últimos años sobre la homosexualidad. Entonces había un homosexual que decía: yo soy creyente, yo sé que Dios me ama y Dios nos ama a todos. Entonces, con ese amor que se pregona, se está diciendo: no importa que yo sea homosexual, no importa que yo quiebre las reglas de la creación, porque Dios creó a un hombre y a una mujer, lo que importa es que Dios me ama y que Dios ama a todos, inclusive los que tienen, ¿no es cierto?, desviaciones de otro tipo o los que roban, etcétera, etcétera. Pero debemos entender que el amor nos lleva también a la verdad, y la verdad es la que el hombre rechaza. Por eso que dice que ahí Romano 1 lo dice, ¿no es cierto?, que los hombres con injusticia detienen la verdad, se rebelan contra la verdad. Por eso, por consecuencia, dice que la ira de Dios está sobre ellos. Y gracias sean dadas a Dios porque nosotros no somos mejores que ellos. El mismo pasaje de Romanos más adelante en el capítulo número 3, si usted lo lee, versículo 9, Pablo pregunta de manera retórica: ¿somos nosotros mejores que ellos? Entonces, le damos gracias al Señor porque un día Él nos abrió el entendimiento y por amor nos dijo la verdad. Te dijo a ti y me dijo a mí, por su palabra, que éramos pecadores y que si seguíamos en esa ruta, pensando por nosotros mismos, íbamos directo al despeñadero. Pero el Señor nos abrió el corazón y pudimos entender el Evangelio. Pudimos comprender que nuestra vida sin Cristo no vale un 20. Y entendemos y vamos entendiendo ahora de que la vida del cristiano es la vida de pecadores que luchan con el pecado, con su propio pecado, con el del mundo, con las tentaciones del tentador llamado Satanás, pero con una salvación segura. Gloria a Dios por eso. Y eso nos lleva a predicar este amor verdadero, este amor que lleva consigo la verdad. Entonces, la semana pasada hablábamos del amor, la verdad y la disciplina. Y esto es muy importante en la iglesia porque la iglesia muchas veces en los conflictos siempre están estas disyuntivas de actuar con amor, ciertamente, pero muchas veces sacrificando la verdad y la necesaria disciplina. Entonces, la semana pasada echamos una miradita, hermano, quizás usted ya se está anticipando y está viendo este pasaje de 1 los Corintios, capítulo número 13, versículo 1, que dice... Así voy a dar lectura a estos 8 versículos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y si usted ve el versículo 13, el capítulo 13 es tremendo, y el versículo 13 del mismo capítulo dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Por supuesto que es así, amados hermanos. La vida del creyente va acompañada de esperanza y de fe. Nosotros vivimos por fe, esperando, ¿cierto?, teniendo esperanza de que las promesas de Dios se van a cumplir un día y estaremos cara a cara con nuestro Salvador. Esa es la esperanza del creyente. Pero cuando ya le veamos, no necesitaremos ni la fe ni la esperanza. ¿Pero qué es lo que va a quedar por toda la eternidad? El amor. El amor verdadero, puro, limpio, santo de Dios. El amor ágape, el amor incondicional. Porque Él nos amó de manera incondicional. Entonces, hermano, este párrafo es tan importante porque tiene conexión con lo que estamos analizando en Romanos 12. Acuérdense que Pablo, antes de introducir el amor ahí en el versículo 9, estaba hablando de los dones espirituales. Y Pablo aquí en los Corintios, en el capítulo 12, 13 y 14, también está hablando de los dones espirituales. Sobre falencias que había, ¿no es cierto?, desavenencia inclusive que había entre los hermanos de la iglesia en Corinto. Entonces se jactaban muchos de los dones espectaculares, ¿no es cierto?, y las supuestas espiritualidades que podían proyectar con esos dones espirituales. Y en medio de los dos capítulos, del 12 y del 14, está este tremendo pasaje del capítulo 13 que habla del amor. Entonces comienza diciendo, por ejemplo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Note que este sí es un sí condicional. No está hablando de un sí afirmativo. Muchos dicen, ahí tiene a Pablo que hablaba lenguas angélicas. No, no es lo que está diciendo el pasaje. Leyendo de manera clara y respetando la gramática, está poniendo una hipótesis, supuestamente una suposición. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Porque tenía relación con lo que estaba pasando en los Corintios, ¿no es cierto? El tema de las lenguas, que no lo vamos a abordar ahora, pero tiene relación con eso. ¿Ya? Muchos creen en el día de hoy que los que hablan en lenguas tienen más espiritualidad. Y la Biblia nos enseña que la espiritualidad no tiene que ver con los dones espirituales, sino con la conducta del individuo. Es decir, los dones espirituales no garantizan espiritualidad. Y demás está decir, hermanos, que las lenguas que enseña la Biblia ya no están vigentes el día de hoy. Bueno, aquí dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo este motor, esta dinámica, que es el amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Note lo que dice, está poniendo el ejemplo de un golpe que rompe la armonía, la sinfonía, hermanos. Es como un metal que suena, que estalla en medio de una sinfonía. Un címbalo que retiñe, un platillo destemplado. Es decir, una persona puede exhibir muchas cosas, muchos dones, muchas cosas espectaculares, pero si no tiene el amor de Dios, involucra, ¿no es cierto?, todo lo que estamos leyendo hacia abajo, que involucra el no tener más alto concepto de sí, que involucra el muchas veces dejarse perder, el negarse a sí mismo, el servir a pesar de que no haya reconocimiento. Todo eso lo soporta el amor. Pero si eso no está, de nada sirve. En el versículo 2 está hablando de la profecía, ¿no es cierto? También otro de los dones que ya no están vigentes. No necesitamos profeta hoy día porque tenemos la Biblia. No tiene ningún sentido. Tampoco lo vamos a abordar ahora porque es un tema bastante extenso. Pero eso es lo que hay que enseñar de manera clara y radical. Hoy día no necesitamos profecía porque tenemos la profecía mayor, que es la Biblia. Esa es la verdad. Pero dice el apóstol Pablo en ese contexto de la iglesia en ese tiempo, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, es decir, todas las revelaciones, y incluso dice, si tuviese toda la fe, de manera que trasladase los montes, una fe sobrenatural, por decirlo así, y no tengo amor, nada soy. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, todo esto en estos dos versículos, el concepto de los dones espirituales, que era el conflicto de los corintios, que exhibían de manera carnal las capacidades que tenían, pero descuidando el motor. Voy a mantener ese calificativo, este motor, lo que nos mueve, que es la dinámica de Dios, que es el amor de Dios. Solamente como para mencionarlo como referencia, la semana pasada leíamos ahí en Efesios 4, 15 al 16, siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, que el Señor nos ayude a eso, a ayudarnos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjate que Pablo insiste en esto. La base de nuestro servicio, la base de nuestra buena relación entre hermanos, es el amor verdadero. Entonces, en estos dos versículos del capítulo 13, está el apóstol Pablo presentando los dones espirituales, pero si no hay amor, viene a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe, y nada soy y no me sirve de nada. Ahora en el versículo 3 dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. La caridad. Hoy día nosotros vemos un concepto religioso, que lo hemos hablado también y lo estuvimos estudiando los jueves, del asunto católico romano que se llama la caridad. Esto de ir a hacer obras de beneficencia para ganarse la salvación. Eso también el Señor lo reprueba. Si no es movido por el amor de Dios, el verdadero, que lleva la verdad, que lleva la verdad, que confronta el pecado y que lleva esperanza de vida eterna, esa obra de nada sirve. Si no está el amor de Dios, de nada sirve. Aunque yo repartiese todos mis bienes o diera, ofrendara mi cuerpo en beneficio o martirizado por los demás, y si no está el amor de Dios, de nada sirve. Esto me hace recordar Hebreos, ¿se acuerda? Hebreos capítulo 5, que habla de las obras muertas. El hombre sin Cristo, el religioso inclusive, hace obras, pero son obras muertas, porque están fuera de Cristo. Y si están fuera de Cristo, no están en el amor de Dios. El amor de Dios no es mérito tuyo, no es un ejercicio tuyo, es un don de Dios. Es una gracia que nos permite amar en esa dimensión, ¿cierto? No con la perfección, pero sí en la dimensión de Dios. Movidos no para ser vistos, sino por amor a Cristo. Y siendo más preciso, por amor de Cristo. Ese amor incondicional. Altas demandas, ciertamente. Pero si no estás amor, de nada sirve. Y aquí viene la descripción tremenda de lo que es el amor, que se distancia enormemente del amor que hemos sido bombardeados desde niños. Ese amor que se merece, ese amor que es condicional, ese amor que está rodeado de conceptos sensuales, ese amor de telenovelas, ¿cierto? De corazones, de ojitos de Bambi, ¿cierto? Uy, me enamoré porque le vi los ojitos de Bambi. Imagínate, tú dices, ya, pongamos un ejemplo, los jóvenes se enamoran de los ojos de una niña, ¿no es cierto?, que le pestañea, le hace cambios de luces, ¿cierto?, con los ojitos de Bambi. Y después se casan y pierden los ojitos de Bambi. ¿Se va a acabar el amor? Ese amor que nos han predicado con ese amor, nos han enseñado, nos han contado cuentos, ¿no es cierto? Con ese amor, no es el amor de Dios, es un amor sensual, un amor material, un amor terrenal. Debemos proyectarnos hacia el amor de Dios, que va más allá de lo sensual, de lo carnal. Aquí dice, el amor primeramente es sufrido. Imagínense ustedes las expresiones, la palabra sufrir, tiene que ver con soportar. Y cuando dice soportar es que tiene que ver con esta capacidad amplia de tener mucha paciencia, amados hermanos. El sufrir el evangelio. Por ejemplo, el pasaje que Pablo le dice a Timoteo, ¿no es cierto? Porque no sufrirán la sana doctrina, es decir, en otras palabras, no la van a soportar, no la van a tolerar. Pero aquí dice el amor es tolerante, el amor es sufrido, es benigno, es amable. ¿Ya? El amor no es solamente de palabras, sino que con amabilidad. A veces nosotros somos probados, hermanos, cuando nadie nos ve. ¿Cómo es usted en la calle, por ejemplo, con la gente que se le cruza en medio de de la cantidad de gente que lo que va en el autobús, en el metro o en un tráfico congestionado en las calles manejando, ¿cómo uno es? ¿Es amable con los demás? Porque el mundo no es amable, el mundo quiere avasallar, ¿no es cierto? Y sobre todo en estos tiempos finales, en este último tiempo, podríamos decir, se ha acentuado la poca amabilidad, la poca gentileza, la poca tolerancia. ¿Y los creyentes cómo actuamos? ¿En la misma perspectiva de ellos? ¿En los mismos parámetros de un mundo impaciente, de un mundo poco amable? El Señor nos llama a practicar este amor de Dios, que es un amor benigno, un amor de amabilidad. Cuando viene, por ejemplo, una persona nueva a la congregación, ¿cómo la recibimos? ¿La incorporamos sin ser impertinente y atosigador? Porque hay algunos que se pasan para el otro extremo, ¿cierto? Y quieren atosigar a la persona. No, no, es saludarla, darle la bienvenida, hacerla sentir que es bienvenida la persona. Eso es muy necesario en las iglesias. Yo conocí una iglesia, bueno, he conocido varias iglesias en realidad. Por ejemplo, hay una que me llama la atención porque se llamaba Iglesia Bíblica Misionera, ¿ya? Y asistí alguna vez, un par de veces ahí. Iglesia Bíblica Misionera, pero uno entraba y parece que se hacía invisible, porque no había ningún dejo de amabilidad. Entonces yo decía, ¿cómo podrían hacer misiones si no tienen el amor más básico con las personas que asisten a su congregación? Es solamente el nombre, es solamente la chapa. Es decir, en otras palabras, hermano, el ser amables tiene que ser una cosa espontánea con la gente. Tú no puedes ir a misionar si no eres capaz de ser amable con tu propio vecino, ¿cierto? Hay un dicho que no lo voy a decir porque después me van a retar, pero en lugar de ir a evangelizar al otro lado del mundo, evangeliza a tus vecinos que viven ahí, ¿no es cierto?, al lado tuyo. Ese es el amor. Amable, benigno. Dice aquí, el amor también no tiene envidia. Note usted, Pablo también le va a hablar a los romanos de eso, de la envidia. Un pecado que está ahí, oculto en tu corazón y en el mío. Y no me digas que no, porque la Biblia sí lo confirma. La Biblia dice que la envidia es como una larva. La larva se mueve en la oscuridad, en los tejidos, no brota hacia afuera. Causa efectos, pero nadie la ve. Es terrible, hermanos. La envidia, y vamos a hablar de eso más adelante cuando lleguemos al pasaje ahí, pero la envidia no solamente va destruyendo al envidioso, sino que también, eventualmente, al envidiado. Rompe la comunión, quiebra la cohesión del cuerpo de Cristo. Debemos tener mucho cuidado. Dice que el amor no es jactancioso, no se envanece. Y claro, si el amor es de Dios, ese amor va a mantener al individuo no con un alto concepto de sí, sino con una baja estatura de sí, porque sabe quién es Dios. Sabe que es omnipotente, que es omnipresente, que es omnisciente, que conoce tus pensamientos antes de que tú los elabores en tu mente. Antes de que tus palabras salgan, ya Él conoce todo lo que pasa dentro de ti. Cuando hay esa convicción, tú te das cuenta que eres un miserable delante de Dios. De no ser por Cristo, no tendríamos escapatoria. Entonces eso te hace menguar y no hay de qué jactarse. ¿De qué te vas a jactar? ¿De qué nos podríamos jactar, hermano? Y si eso lo estás experimentando, en alguna medida, aunque sea ínfima medida, quiere decir que el amor de Dios está obrando en tu vida y en la mía. Porque el amor no es jactancioso. No habla grandilocuencia de lo que yo soy, de lo que yo he hecho, y mira aquí, mira allá, yo, como la iglesia en la Odisea que estamos estudiando, ¿no es cierto? Una iglesia jactanciosa, altanera, arrogante, carente del amor de Dios. Porque el amor de Dios no es jactancioso, no es vanaglorioso, no se envanece, no se llena de humo. Aquí en Chile usamos un término, no se le va los humos a la cabeza, ¿no es cierto? Cuando vemos a una persona que por alguna razón tuvo, como dice este cantante de ópera, Luis Jara, un golpe de suerte, dice que la persona cambió de estatus y se le fueron los humos a la cabeza. El Señor nos ayude, hermano, siempre a estar bien en ese aspecto positivo de aterrizado con nuestra posición siempre en tierra, porque esa es la verdadera humildad. No tenemos de qué jactarnos. El propio Pablo le dice a los corintios, si alguien, a ver, lo voy a citar aquí, ¿eh? Me salí del libreto. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Es una obra de Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo ha hecho él. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No tenemos nada de que jactarnos. Toda la gloria es en el Señor. Porque el amor no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5. No hace nada indebido. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos que no son correctas? Y las seguimos haciendo muchas veces, producto de nuestra necedad. Y muchas veces, amados hermanos, que no nos damos ni cuenta. Y muchas veces tú escuchas un estudio bíblico, no voy a decir sermón, y en lugar de pensar, el Señor me está hablando a mí, uno piensa, ¿a quién le estará diciendo esto? ¿El hermano, la hermana? ¿A qué hermana estará? No. Es para nosotros, hermano, es para ti y para mí. No hace nada indebido. Piensa tú, ¿cuántas cosas ahora mismo o en esta semana has hecho que no son correctas delante de Dios? ¿O has pensado, o has dicho, o has actuado? Y podríamos decir también en el concepto de omisión, ¿cuántas cosas no has hecho debiendo hacerlas? El amor no hace nada indebido. No busca lo suyo, no es egoísta, ¿eh? Eso es lo que se refiere. No se irrita, ¿ya? Claro, el amor es tolerante. El amor, como decía delante, ¿no es cierto? El amor todo lo soporta. El amor es paciente. Por lo tanto, no se irrita. No guarda rencor. Qué bueno es experimentar esta, leer estas palabras y experimentar también parte de lo que nos enseña la palabra del Señor, cuando, si bien tú has vivido situaciones difíciles, pero no hay rencor, no está el rencor. Y eso es muy importante. Siempre nosotros en un ejercicio constante de reflejarnos en la palabra de Dios cual espejo, poder determinar: he vivido esta situación, este sinsabor, ¿cierto? Esta decepción, como quieras llamarla. Y la pregunta, mirándose a la palabra de Dios: ¿en mi corazón hay rencor? ¿Hay raíces de amargura? Porque el amor de Dios no guarda rencor. Imagínate el Señor ahí en la cúspide, ¿no es cierto? Ahí en la cima del Gólgota, orando por los verdugos, hermano. Qué tremendo ejemplo, tan lejano de alcanzarlo nosotros, de orar por nuestros enemigos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Intercediendo por aquellos. Ese amor de Dios realmente es incomprensible, ¿cierto? No guarda rencor. Y aquí viene la parte central de nuestro estudio y el énfasis. Verso 6. El amor no se goza de la injusticia, de lo incorrecto, más se goza de la verdad. Fíjese usted que el amor aquí presenta esta idea deliberada de siempre privilegiar lo justo, lo correcto. No tapar lo incorrecto. No palmotear la espalda al que no están dando correctamente. Muchas veces dicen, en esta iglesia no hay amor. Imagínate cuando Pedro tuvo que enfrentar la verdad frente a Ananías y Zafira, ¿te acuerdas? Ananías y Zafira, hipócritas, ellos presumieron que estaban, ¿no es cierto?, cumpliendo frente a los hermanos en esa práctica propia de la iglesia primitiva cuando vendían las propiedades y traían lo recaudado y lo ponían a los pies de los apóstoles, que estuvimos hablando de eso, ¿se acuerdan? Y resulta que Ananías y Zafira, ellos vendieron y dijeron que dieron tal cosa, pero mintieron. Fueron hipócritas. Ahí la enseñanza no está en pagar el diezmo, como alguien dijo por ahí. No, ahí no existe el diezmo ahí. Está hablando de una actitud hipócrita, de presumir delante de los demás. Y el apóstol Pedro, dirigido por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo y ciertamente por el amor de Dios, tuvo que ejercer justicia y cayeron ahí muertos los dos, Ananías y su esposa Zafira. ¿Qué deben haber dicho los hermanos? Quizás muchos habrán pensado, este hermano no tiene amor, porque siempre la disciplina se contrapone con ese amor natural que tenemos nosotros. Entonces, el amor no se goza de lo injusto, sino que se goza de la verdad. La verdad siempre es un resultado del amor. Después dice, todo lo sufre. Es como estar describiendo el carácter de Cristo, sin duda. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nótese que no tiene nada que ver con ese amor de comedia, de telenovelas, de estos libros, ¿no es cierto?, de amor. Tiene que ver con un negarse a sí mismo. ¿Cómo tú puedes amar a alguien sufriendo, ¿no es cierto?, soportando, creyendo, esperando, soportando, como dice más adelante, y con un amor eterno? Nunca deja de ser. Muchas veces escuchamos esta expresión, es que ya no estoy enamorado de ti, ¿ya? En las teleseries sale, y como uno escucha por todos lados, ya no, como decía por ahí una frase, ya no lo amo como lo amaba, decía, ¿no es cierto? A ver, se me fue la frase, pero decía algo así. No es la persona de la cual me enamoré, eso era. Claro, uno hace una retrospección, ¿cierto? Los que somos casados, cuando la novia, otra vez nos acordábamos con los hermanos, uno no escatimaba recursos, tiempo, cansancio, lo que sea, para estar con la novia, con la prometida. Y eso con el tiempo va menguando, por razones variadas, ¿no es cierto? Incluso la misma edad, todo va cambiando. Pero el amor de telenovelas no es el amor de Dios. El amor de Dios nunca deja de ser. No es un amor sensual, no es un amor idílico, ¿no es cierto?, que las telenovelas o los cuentos nos han formado. El amor es incondicional, es de voluntad. Entonces, cuidado que Satanás te esté engañando, sobre todo los matrimonios jóvenes, que ya yo no amo mucho a esta persona, porque no es la que yo me enamoré, era más alegre, ¿no es cierto?, o tenía los ojitos, cualquier cosa. Ten cuidado, somos cristianos. Nosotros no pregonamos un amor sensual, un amor físico meramente, sino que un amor de Dios, incondicional. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este tremendo pasaje de 1 Corintios 13, amados hermanos, nos pone en nuestro lugar y nos permite describir el amor de manera fidedigna, como Dios lo ve, como Dios lo otorga y como Él nos demanda a andar y transitar por este amor verdadero. Un amor que no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. En otras palabras, en la introducción a lo que vamos a ver más adelante, cuando dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ya lo vamos a comentar. Entonces, el amor conlleva decir la verdad y muchas veces, hermano, aplicar la disciplina. Hay pasajes muy decidores, hermanos, como por ejemplo, anótelo como referencia, lo voy a decir lentito para que pueda apuntar y lo voy a repetir. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7. Si quiere buscarlo o lo escucha y lo apunta y después lo revisa. Hebreos capítulo 12, verso 5 al 7. Dice así. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Mira lo que dice el versículo 6. Porque el Señor, al que ama, ahí está el amor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Sigo leyendo, verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Fíjate que el amor y la relación de padre a hijo siempre va acompañado del amor, pero que conlleva la disciplina. La constante reprensión, la constante amonestación a volver a la senda correcta. Y termino con el versículo 29, de ahí de Romanos 12, si quiere también apuntarlo. Es decir, Hebreos 12, 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Una palabra que muchas veces es omitida en los lenguajes religiosos. Yo siempre les cuento, cuando pequeño alguna vez fui a esta tremenda catedral que hay aquí en Santiago de Chile, que es la gloria de esa institución, la Catedral Evangélica Metodista Pentecostal. Y cuando uno entra, se encuentra con unos tremendos cuadros, gigantes cuadros, y uno de ellos es el clásico texto, Dios es amor. Es un texto que está en Juan, no cabe duda. Capítulo 4 de primera de Juan, ¿no es cierto? Dios es amor. El problema es que con el tiempo esa expresión fue careciendo de una interpretación completa y complementaria. Porque el amor de Dios es correcto. Hay una columna del carácter de Dios que es el amor, pero también hay una que es la justicia de Dios. Es decir, Dios es justo. En otras palabras, hermano, se omite muchas veces que Dios es fuego consumidor. Vamos a dar lectura, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Voy a repetirlo, porque Jehová al que ama castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Verso 24. El que detiene el castigo a su Hijo aborrece. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su Hijo aborrece, mas el que lo ama, note ahí la palabra, desde temprano lo corrige. Ese es Proverbios 13, 24. Primera Corintios 4, 14. Primera Corintios 4, 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Note usted, la amonestación es conforme a esa relación entrañable de hijos amados. El amor conlleva disciplina, conlleva amonestación, conlleva también castigo. Hoy terminando el día de hoy con estos dos pasajes. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Segunda a los Tesalonicenses 3, 6 dice así. Pero os ordenamos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Verso 11, mire lo que dice ahí mismo. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Verso 12, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Eso tiene que ver en un contexto de los tesalonicenses que habían abandonado sus deberes civiles. Verso 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Verso 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Es una instrucción apostólica, imagínense ustedes. El amor conlleva disciplina. Verso 15, más no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Si alguien quiere la restauración de alguien que está en disciplina, no debe sobarle la espalda diciéndole, mira, fueron injustos contigo, ¿no es cierto? Yo soy condescendiente. No, hay que amonestarlo a que se vuelva y que se arrepienta, porque el Señor es rico en misericordia y nos restaura. Eso uno debe entender muy bien lo que es la disciplina, hermano. La Biblia enseña que la disciplina restaura. Es necesaria. Termino con esto, Gálatas 6:1. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, el amor conlleva la verdad, la amonestación, la reprensión, el castigo, la disciplina, pero también la restauración. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Amados hermanos, esto nos permite a nosotros revisar nuestra vida cristiana en relación a los hermanos, en una relación de iglesia que nos permite también evitar tantos errores que en el pasado cometimos para que no se vuelvan a repetir en el futuro. El Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, por permitirnos estudiarla y por permitirnos reflejarnos en ella para nuestro bien. Te agradecemos tu amonestación, tu reprensión y tu disciplina, porque es muestra de tu amor. Gracias porque nos muestras el pecado, nos muestras nuestros errores, la necesidad de arrepentimiento, porque eso confirma de que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos tus hijos. Gracias, Padre, por enseñarnos en esta noche que el amor no es ausencia de verdad ni de justicia, sino que se complementan como tu carácter justo. Padre Santo, oramos para que nos ayudes a que esta palabra quede atesorada en nuestros corazones y que podamos irnos reflexionando de acuerdo a los cambios de nuestra vida, que con la ayuda tuya, Señor, y tu gracia, deben cambiar en nuestra conducta. Te lo suplicamos en el bendito y santo nombre del Señor Jesucristo. Amén.